Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 19 de septiembre. Una jornada en la que las temperaturas van a subir ligeramente, llegando a los 31 grados en la capital. A esta hora, de momento, hace fresco, hasta ahora hace fresco. Son temperaturas frescas. Tenemos 16 grados en Madrid, 17 en la zona sur y 11 en la sierra. El día comienza con la noticia de que el gobierno va a tratar de prolongar la legislatura todo lo que pueda, y la clave son los presupuestos. Ha utilizado una vía, una argucia legal, parlamentaria, para evadir el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, a la nueva senda de déficit, a la nueva senda de gasto. Para ello, el PSOE ha registrado una enmienda a la reforma que está tramitando para mejorar la formación de los jueces españoles en materia de lucha contra la violencia de género. Y ahí han colado este asunto que nada tiene que ver con la ley de estabilidad presupuestaria, es decir, que han colado una reforma de una ley en otra. Como ya está en marcha, agiliza el cambio legislativo que persigue el gobierno para poder tener presupuestos y llegar hasta 2020, porque si hay presupuestos en el 19, llegan hasta el 20, hasta el final de la legislatura. Además, el Congreso ha dado luz verde a la moción de Ciudadanos para que se supriman los aforamientos de diputados, senadores, miembros del gobierno, cargos autonómicos, a favor Ciudadanos, el PSOE, el PP, Compromís y Nueva Canarias. El resto de formaciones se abstiene, entre ellos Podemos o el PNV, que eran partidarios incluso de eliminar la inviolabilidad del rey. El líder de Ciudadanos, Rivera, acusaba al gobierno de querer tomar el pelo a los españoles con su propuesta de reforma exprés de la Constitución.
Decidimos si queremos iniciar la supresión de los aforamientos, una figura anómala, una figura del pasado, una figura que en la mayoría de países de nuestro alrededor ya no existe, o si queremos seguir manteniendo un privilegio ante la justicia.
Tras 14 años, volvíamos este martes a ver en el Congreso al expresidente José María Aznar en la comisión que investiga la financiación del Partido Popular. Aznar lo negó todo, incluso conocer a Correa, el de la Gürtel. Fueron casi 5 horas en las que hubo muchos momentos de tensión, como cuando Aznar definió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como peligro para la democracia.
Creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Mi alegría por verle es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España.
En Madrid es noticia que se investigan las causas del derrumbe de un forjado interior en las obras que se están realizando en el Hotel Rich. Un obrero perdía la vida y otros 11 resultaban heridos. En estos momentos 2 permanecen ingresados en el Hospital Gregorio Marañón, uno en estado crítico. La rápida intervención de los bomberos evitó que la tragedia hubiera sido mayor. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo comienza el día? Buenos días.
Buenos días. Pues el miércoles, Juan Pablo, desperta poco a poco con aumento de la circulación, pero con niveles muy bajos todavía en cuanto a la circulación, tráfico fluido y cómodo. A esta hora en la red madrileña, accesos, entradas a Madrid y también en la M40 y la M50.
Sin novedad en la red de cercanías, de Renfe y en la red de metro. A esta hora en Onda Madrid, contamos noticias. Nuevo máximo anual del precio de la electricidad en el día que comparece la ministra Teresa Rivera.
El coste de un megavatio hora alcanzará a lo largo de este miércoles los 75,93 euros, un registro récord que va a coincidir con la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica. Tiene previsto anunciar en el Congreso medidas para abaratar el precio del recibo.
La ministra de Defensa manifiesta contar con el respaldo del presidente.
Margarita Robles dice no sentirse desautorizada por Pedro Sánchez, con quien mantiene, asegura, una magnífica relación. La ministra además niega haber estado escondida y da por zanjado el caso de la frustrada paralización de la entrega de 400 bombas a Arabia Saudí.
El Pleno del Congreso condena el acoso al juez Llarena en la crisis catalana.
La proposición no de ley presentada por Ciudadanos en este sentido ha sido aprobada con el apoyo de PP y PSOE. La iniciativa insta al Gobierno a defender la jurisdicción española en Bélgica y muestra su apoyo a jueces y fiscales ante el proceso independentista.
La Audiencia Nacional investiga si Baltasar Garzón recibió algún pago del excomisario Villarejo por mediar en la extradición de un empresario reclamado por Guatemala.
El exmagistrado ha negado cualquier vinculación con este asunto y ha lamentado que las filtraciones busquen desprestigiar, dice, a Dolores Delgado. La ministra ha insistido en negar cualquier tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con Villarejo.
El gobierno prepara un plan para luchar contra el Top Manta.
La ministra Reyes Maroto ha anunciado la creación de una mesa del intrusismo y la elaboración de un estudio para cuantificar los daños económicos que ocasiona la venta ilegal. El plan incluye una campaña de concienciación de los consumidores para que no compren a los manteros.
La Seguridad Social pierde 33.000 trabajadores extranjeros en agosto.
Supone una caída del 1,6% respecto a julio. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la ocupación extranjera fue, sin embargo, un 7,51% superior a la del año anterior, con el mayor incremento interanual registrado en un mes de agosto desde 2007.
El gasto público en educación difiere hasta en un 63% entre regiones.
Llega a alcanzar diferencias de 2.824 euros anuales por alumno según la zona. El País Vasco es la comunidad que tiene mayor presupuesto, con 7.320 euros por alumno, mientras que Madrid se sitúa en el extremo contrario, con un 63% menos de gasto por alumno, 4.496 euros.
Menos casos de acoso escolar, pero más violentos.
En 2017 se registraron 590 casos, la mitad que el año anterior, aunque fueron más graves, violentos y frecuentes. Uno de cada cuatro se produjeron a través de Internet y de las redes sociales. En más de la mitad de las ocasiones, el acoso dura más de un año y en tres de cada cuatro se sufre a diario.
Mueren tres personas por disparos de escopeta en una reyerta entre dos familias en la localidad navarra de Cáseda.
Los fallecidos son un padre de 50 años y sus hijos de 29 y 17. Tres de los presuntos participantes en la disputa han huido del lugar en un vehículo, aunque finalmente la Policía Foral y la Guardia Civil han conseguido localizarlos y detenerlos.
Celia Barquín murió acuchillada y forcejeó con su atacante para defenderse.
El presunto asesino de la jugadora de golf española está detenido y se le imputa un delito de homicidio en primer grado. Había manifestado a otra persona su intención de violar y matar a una mujer. Cuando fue arrestado, presentaba arañazos en el rostro, lo que podría implicar que hubo un forcejeo.
En la crónica internacional, el gobierno de Alemania, Angela Merkel, releva al jefe de su servicio de inteligencia.
La coalición de conservadores y socialdemócratas que gobierna Alemania ha tomado la decisión después de que pusiera en duda un vídeo de persecuciones de neonazis a extranjeros. Hans-Georg Maaßen pasará ahora a ocupar una secretaría de Estado en el Ministerio del Interior.
Deportes, Champions, el Atleti de Madrid y el Barça se estrenan con victorias.
El Barcelona venció con autoridad al PSV por 4-0, tres de ellos firmados por Leo Messi. Por su parte, el Atlético de Madrid se impuso al Mónaco por 1-2 tras remontar un marcador en contra. Hoy turno para el Valencia, que recibe a la Juventus, y el Real Madrid, que se mide a la Roma a partir de las 9 de la noche. Lo podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, primera crónica de Madrid, que pasa además por un incendio. Durante gran parte de esta pasada noche, los bomberos de la Comunidad de Madrid han estado ventilando la galería comercial subterránea situada en el número 27 de la Avenida de los Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Un incendio en su cuarto de contadores provocaba una gran humareda que afectaba a las viviendas situadas en las plantas superiores y que obligaba a la Policía Municipal a evacuar a varios vecinos. Cuatro mujeres tenían que ser atendidas. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
El SUMA ha atendido finalmente a cuatro personas, cuatro mujeres, todas ellas vecinas de los inmuebles superiores de la galería comercial, y ha habido dos personas trasladadas, dos mujeres de 87 y 50 años, trasladadas por el SUMA al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en principio con intoxicaciones leves por inhalación de humo.
Los vecinos ya han podido regresar a sus domicilios. Y aquí en Madrid, los técnicos van a seguir trabajando hoy en el Hotel Ritz para determinar las causas exactas que han provocado el derrumbe de una parte del forjado, un suceso que se ha cobrado, como sabe, la vida de una persona. A ellos se van a unir los técnicos de la constructora San José, que es la encargada de los trabajos de rehabilitación del hotel. Loli Jurado.
Sobre las 4 de la tarde, el forjado de la planta sexta se venía abajo, arrastrando con él todo el andamiaje habilitado para la obra. Toneladas de escombros se desplomaban en uno de los patios interiores. Los obreros, desconcertados, abandonaban el edificio. Algunos de sus compañeros quedaban atrás.
Uf, te pones a pensar, lógicamente, que si te tocó a ti, te tocó y ya está, ¿no? Este trabajo tiene ese riesgo.
Nosotros por nuestros medios hemos tratado de evacuar. De lo contrario, pues se nos venía encima de nosotros.
¿Hay gente atrapada dentro ahora mismo?
Falta un señor de Pladul que aún no lo sacan todavía.
La rápida intervención de los bomberos evitó una tragedia mayor. La prioridad eran los atrapados. Javier Barbero, delegado de Seguridad y Emergencias.
Todavía hay una persona dentro que estamos muy preocupados porque la impresión que da es que puede tener heridas incompatibles con la vida. Pero esto es una impresión como tal. Está localizado, con lo cual todo el esfuerzo ahora es intentar sacar a esta persona.
Los peores presagios se cumplían.
Aunque estaban enterrados, se les oía gritar y nos han dirigido bastante hacia donde teníamos que trabajar. La última víctima que nos queda la hemos localizado, pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida.
Fuera, a la espera de noticias, representantes municipales mostraban su preocupación. José Luis Martínez Almeida, PP, Begoña Villacís, Ciudadanos.
Desear un pronto restablecimiento de todos los heridos, especialmente de los que en este momento se encuentran en el hospital, y trasladarles desde luego todo nuestro apoyo, todo nuestro afecto, toda nuestra consideración. Y en segundo término también nos gustaría resaltar el trabajo que están haciendo los servicios municipales.
Ahora mismo, pues lo único que podemos hacer es felicitar el trabajo de los servicios de emergencia de Madrid. Es admirable el trabajo de coordinación, de sincronización entre los diferentes cuerpos, emergencias, SAMUR, bomberos, policía.
Finalmente, sobre las 7 de la tarde, los bomberos sacaban el cuerpo sin vida de entre los escombros de los heridos. 11 en total, uno permanece en estado crítico, el resto está fuera de peligro.
Y precisamente este martes, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se concentraban muy cerca de allí, en Cibeles, para protestar por el incremento de los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid.
Y es que solo lo que llevamos de año, con el de ayer por la tarde en el RIT, serían 52 los trabajadores muertos en sus puestos de trabajo. Detrás de estos siniestros estaría, según los sindicatos, la precariedad que ha traído la reforma laboral y el incumplimiento por muchos empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos, una situación ante la que el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reyo, exige compromiso real a las administraciones y un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral.
Nosotros lo que vamos a pedir ya prácticamente es que haya un pacto de Estado contra los accidentes laborales, contra las muertes en el trabajo, que todas las administraciones tomen cartas en el asunto, que de una vez por todas se obligue a que se cumpla, que las empresas cumplan con esta ley, las que no cumplan también que haya un listado de esas para que no puedan contactar otra vez con las administraciones sobre todo.
La alcaldesa Manuela Carmena ha pasado ya esta noche en casa. Salió ayer por la tarde del Hospital de la Princesa con el alta médica, varios puntos de sutura en la frente y la recomendación de sus médicos de hacer una vida normal y tranquila. Mar García.
Ha agradecido en Twitter las muestras de apoyo. Carmena ya de vuelta a casa después de 18 horas en el hospital con una recomendación médica difícil de cumplir.
Tiene que guardar reposo, pero no es un reposo de cama, es decir, ha salido caminando perfectamente, es decir, que vamos, no tiene que hacer vida normal, tranquila.
Nos lo ha contado la primera teniente de alcalde y amiga personal, Marta Higueras, que no se ha separado de ellas mientras ha estado en el Hospital de la Princesa. Los puntos y la brecha en la frente no preocupan a la alcaldesa.
No me ha dicho si se va preocupada por la brecha que lleva en la cara. La verdad es que, como tiene los puntos, es un poquito aparatosa, pero en cuanto le quiten los puntos estoy segura que no se le va casi ni a notar.
Y ya trabaja en el debate sobre el estado de la ciudad, aplazado por este accidente doméstico al caer enredada por unos cables del ordenador. Un examen que se va a celebrar a finales de mes.
Bueno, la alcaldesa ya ha dicho que está deseando reincorporarse a su puesto en el ayuntamiento. Lo acaban de escuchar. Y es que la esperan, Loli, citas importantes.
Entre ellas, la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, pospuesto por su accidente, y el pleno de este mes de septiembre, que entre otros asuntos deberá dar luz verde a la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que según publica hoy el diario ABC, las bases para llevar los parquímetros fuera de la M30 y a petición de los vecinos. Esas zonas recibirán el nombre de zona de aparcamiento vecinal en lugar de servicio de estacionamiento regulado, pero funcionará de forma similar al que actualmente se dedica para los residentes. Es decir, que aquel conductor que no resida en zona ZAP solo podrá estacionar por un tiempo máximo de 2 horas diarias, previo pago en caso de la tasa consignada en esa ordenanza fiscal. Lo que no está claro es el proceso que deberán seguir los vecinos a la hora de solicitar la implantación, pero se seguirá un proceso participativo y posteriormente se aprobará en el Pleno del Ayuntamiento mediante la modificación de esa ordenanza.
Y poco a poco vamos conociendo más detalles de la reforma de la Plaza de España, que comenzará después de Navidad. El cruce entre Gran Vía y la propia Plaza de España tendrá un paso de peatones transversal que permitirá cruzar en todas direcciones.
Según cuenta hoy el diario El País, el sistema es similar al que funciona en Shibuya, en Tokio. Allí, cuando los semáforos se ponen en verde, los peatones cruzan en todas direcciones, incluso en diagonal. La diferencia es que aquí el paso de peatones no tendrá semáforos para los viandantes, sino bolardos semafóricos de algo más de un metro de alto, coronados por una luz que cambiará del rojo al ámbar y después al verde. Cuando todos ellos se pongan en ese color, los peatones podrán cruzar en todas direcciones. Además, el paso estará a la altura de la acera para facilitar así la movilidad a invidentes y a personas con movilidad reducida. Y serán los coches los que tendrán que salvar un pequeño escalón a la hora de atravesar.
Y buenas noticias para los aficionados del Rayo Vallecano. Su estadio ha superado el informe técnico encargado por la Comunidad de Madrid a una empresa de ingeniería. Ahora solo falta que la policía dé el visto bueno el próximo viernes al plan de seguridad y de evacuación.
El estudio garantiza la seguridad de las instalaciones, con lo que el gobierno regional dará luz verde al campo que está cerrado desde el pasado 27 de agosto. Lo confirmaba ayer por la tarde en el programa Madrid Directo de esta emisora Onda Madrid el vicepresidente regional Pedro Royán, con lo que falta solo ya que la policía, como decías, dé luz verde al plan de evacuación del club para que el Rayo pueda jugar este mismo sábado en Vallecas su partido contra el Alavés.
Lo que se ha hecho ha sido una auscultación integral a toda la estructura del estadio, comprobar si el estadio es fiable, es seguro. Efectivamente, así es. Ese informe lo que verifica es que el estadio es plenamente seguro, que la estructura es plenamente resistente. Por tanto, en este sentido, trasladar la absoluta tranquilidad a la afición, a las peñas, al propio club.
Y no dejamos, Loli, la seguridad en el fútbol, porque esta noche el Santiago Bernabéu acoge partido de Champions. El encuentro contra la Roma va a contar con un dispositivo de seguridad compuesto por 360 policías.
Y es que el cruce entre ambos equipos ha sido declarado de alto riesgo. Los agentes van a vigilar los alrededores y zonas aledañas al Santiago Bernabéu, donde se espera que acudan 1.600 aficionados de la Roma. A la Policía Nacional se le unirán efectivos de Policía Municipal, SAMUR, Bomberos y Cruz Roja, además de personal y vigilancia privada del Real Madrid. El partido comenzará a las 9 de la noche y se aconseja a los espectadores que acudan al estadio con bastante antelación.
Más cosas, la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al convenio con el Ayuntamiento de Madrid para derribar el poblado chabolista del Gallinero y realojar a sus habitantes. La operación, financiada al 50% por ambas administraciones, tendrá un coste de casi 4 millones de euros, aunque no se han concretado los plazos para llevarlo a cabo. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid cofinanciará con casi 2 millones de euros el gasto para el desmantelamiento del poblado del Gallinero. El Ayuntamiento se hará cargo del derribo y los realojos provisionales y el Gobierno regional proporcionará las viviendas definitivas. Pedro Royán, vicepresidente.
Que la actuación de derribo se haga en una sola fase y que de esta manera a esas 36 familias que se tiene censadas e identificadas se les dé una solución todas en un solo paquete.
Además, la comunidad también ha autorizado la creación de un título de FP de grado superior especializado en igualdad de género que comenzará a impartirse el próximo curso y 47 millones de euros para mantener 1.082 plazas de atención a personas con discapacidad y menores.
Seguimos a vueltas con la Comisión de Investigación sobre Universidades que los grupos de la oposición pretenden aprobar en la Asamblea. El acuerdo parecía inminente, pero han surgido diferencias en cuanto a qué investigar exactamente. Y por si fuera poco, el Partido Popular pide que se amplíe el objeto de las pesquisas a las universidades privadas en un intento de incluir el caso del máster de Pedro Sánchez, José Frutos.
Surgen diferencias entre los grupos políticos acerca de qué debe investigar la Comisión sobre Universidades. Ciudadanos, en clara discrepancia con el PSOE, no quiere limitaciones. Los populares incluso hablan de incluir a las universidades privadas, en alusión a la de la tesis de Pedro Sánchez. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Enrique Osorio, PP.
¿Conseguimos algo limitando esa comisión? A lo mejor lo que consiguen algunos es evitar que determinadas personas vengan a comparecer a esta comisión.
Las privadas tienen muchos menos sistemas de control internos que tienen las universidades públicas. Por tanto, nosotros querríamos también investigar la Camilo José Cela.
Los socialistas siguen defendiendo un terreno acotado a la Rey Juan Carlos y, si acaso, ampliar el objeto al caso del cambio de notas de Pablo Casado, ahora conocido. Coinciden en esto último con Lorena Ruiz Huerta de Podemos. La escuchamos, y también al socialista Ángel Gabilondo.
Acaba de ser noticia que puede haber dudas también sobre la propia regularidad de la manera en que Pablo Casado obtuvo la licenciatura en una universidad diferente a la Rey Juan Carlos.
Tenemos que ver si esas noticias distintas que hay modifican el objeto, pero sí quiero decirles que no queremos hacer una causa general contra la universidad pública.
El fin de la legislatura limita la investigación, insiste Gabilondo.
Caso Púnica. El exalcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, investigado en el caso Púnica, va a declarar el próximo 9 de octubre en la Audiencia Nacional a petición propia. Lupe Ortiz.
El exalcalde de Collado Villalba podrá dar las explicaciones que considere oportunas frente a lo asegurado sobre él por el cerebro de la Púnica. David Marjaliza, que está colaborando con la investigación, ha dicho sobre Agustín Juárez que concedió contratos del consistorio a empresas de la Púnica a cambio de mordidas de comisiones ilegales que cifra en 200.000 euros. El exregidor declarará el próximo 9 de octubre ante el juez García Castellón a petición propia. Quien también ha sido citado este martes es el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, que está investigado en la causa porque presuntamente desvió casi 1 millón de euros desde esta empresa pública al Partido Popular de Madrid.
Y hoy está previsto que continúen las comparecencias en el juzgado de 10 cargos del Partido Popular de Pozuelo que están siendo investigados por el caso de la depuradora de Úmera. Entre quienes deben acudir a la cita hoy se encuentra la actual alcaldesa Susana Pérez Quisant. La crónica es de María Martínez de Mora.
Continúa la ronda de declaraciones en los juzgados de Pozuelo del Arcón por un presunto delito medioambiental relacionado con la depuradora de Úmera. Los vecinos exigen responsabilidades políticas y piden un cambio de ubicación de la instalación. Javier Caballero es el presidente de la asociación.
Que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbana y se traslade la depuradora tal y como está previsto desde el año 2002 y mejorada y hecha adecuadamente con la tecnología de hoy, lejos del casco urbano.
Entre las personas que están citadas hoy se encuentra la actual alcaldesa Susana Pérez Quisant.
Y los casos de acoso escolar durante el año pasado disminuían, pero son más graves. Así lo confirma el estudio sobre acoso escolar y ciberbullying elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, que se ha presentado recientemente. Los datos los tiene Silvia Ayala.
Gracias a la implicación del profesorado y las administraciones, los casos de acoso escolar han descendido a la mitad en el 2017. Pero son más graves, violentos y frecuentes. Datos que se recogen en el tercer estudio elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. Este estudio destaca que 1 de cada 4 casos de acoso escolar se produce a través de Internet y las redes sociales. Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, señala que lo positivo es que los centros escolares cada vez son más conscientes.
El 85% de los centros escolares conocían en el acoso escolar el fenómeno, y en el caso del ciberbullying el 81%, fueron conocedores de este fenómeno, y esto ya es también importante.
El perfil de la víctima de acoso escolar tiene una media de 11 años. Más de la tercera parte de los que sufren acoso no se lo cuentan a sus padres. Diana Díaz, directora del teléfono de la Fundación ANAR.
A veces tardan hasta una media de 13 o 15 meses en contarlo a su familia, porque no quieren preocupar y porque, bueno, pues piensan que lo pueden resolver por ellos mismos, y hay un tercio, de hecho, de los chicos, chicas que nos llamaron que no se han atrevido a contarlo.
9 de cada 10 afectados padece ansiedad, depresión o miedo permanente, y el 13% tiene que cambiar de centro escolar como consecuencia del acoso.
Y a las 6 y 23 minutos tenemos más cosas que contarles, pero tenemos que abrir los periódicos. ¿Qué asuntos destaca hoy, Loli, la prensa de Madrid?
Pues sobre todo, principalmente en todas las portadas, el derrumbe en el edificio en obras del Hotel Ritz, tragedia en un hotel centenario en el País. Madrid además destaca 54 trabajadores han fallecido este año en Madrid en accidentes laborales. Entre enero y agosto han muerto en Madrid 51 personas por accidentes laborales, 16 más que en 2017, según Comisiones Obreras. El lunes, el sindicato convocó una manifestación para denunciar este aumento de la siniestralidad laboral. Si a esa cifra se añaden los fallecidos de septiembre, entre ellos el de ayer en el Ritz, suman ya 54. Entre enero y agosto, además de este año, se han producido 62.359 accidentes de trabajo, un 6,5 más que el mismo periodo de 2017. Nos vamos hasta las páginas de ABC. Sabanés llevará los parquímetros fuera de la M30 bajo demanda vecinal. La nueva ordenanza de movilidad sostenible llegará este mes al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. El nuevo texto, refrendado por la delegada Sabanés, sienta las bases para llevar los parquímetros fuera de la M30. En vez de recibir el nombre de Servicio de Estacionamiento Regulado, SER, adoptará la denominación de Zona de Aparcamiento Vecinal, ZAP. Su implantación se llevará a cabo siempre bajo demanda vecinal, pero de momento, dice el periódico, no queda claro cómo. Nos vamos hasta el diario El Mundo. El juez autoriza el reingreso de González en el ayuntamiento. No existe impedimento legal alguno para que el expresidente vuelva, recupere su puesto al Ayuntamiento de Madrid, según un auto al que ha tenido acceso este periódico. Y terminamos con La Razón. Así es como Podemos quiere que comamos en la Comunidad de Madrid. El grupo parlamentario de Podemos en la comunidad presentó ayer su propuesta de ley para la compra pública de alimentos saludables. La propuesta determina que en los centros educativos las máquinas solo podrán vender comida 100% saludable. Junto a ellos se instalarán fuentes con la leyenda: el agua es la bebida más saludable y sostenible.
Y ahora nos vamos con la música a otra parte, en concreto a Nueva York. Y más concretamente en Nueva York, año 1952. Un día como hoy nacía Nile Rodgers, uno de los fundadores del grupo musical Chic.
Cofundador de uno de los grupos de referencia del funk y de la música disco, Rodgers ha sido además productor de trabajos para artistas como Madonna, como David Bowie, incluso españoles como Olé Olé. Entre sus éxitos más recordados, temas como Le Freak o este que escuchamos, Good Times.
Good times.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid. Nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicados.
Esta frase Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Las 6:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero el tráfico. Novedades, Teresa Serrano, en la Dirección General de Tráfico, a esta hora.
Buenos días, pues en la red viaria madrileña a esta hora, tráfico en aumento destacable ya en las entradas más madrugadoras, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla y Getafe y también en la M40 en la ronda de circunvalación, en el entorno de Vicálvaro, se percibe ya circulación intensa en sentido 2.
Sin novedad a esta hora en la red de cercanías y en la red de metro. Bienvenidos al miércoles 19 de septiembre. Aunque el sábado llega el otoño, eso no quiere decir que el verano se acabe, porque las temperaturas vuelven a subir hoy y lo van a seguir haciendo los próximos días. En estos momentos tenemos un poquito más de fresco, pero prepárense para un día de calor. 16 grados en Madrid, 17 en la zona sur y 11 en la sierra. En la crónica general de la actualidad de este día en España, este día que comienza, el gobierno ha dado el primer paso para poder aprobar los presupuestos. Para ello ha utilizado, por sorpresa, un atajo legal, una treta, una vía, un atajo con el que evita el veto del Partido Popular en el Senado al techo de gasto, al déficit que quiere tener el gobierno, que es más de lo previsto. Para ello, el PSOE registraba a última hora en el Congreso una enmienda a una reforma de la Ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género y meter ahí la reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar de en medio la mayoría absoluta del PP en el Senado. Este asunto va a dar mucho que hablar en este día y va a generar mucho comentario y mucha polémica, y ya veremos si hay recurso o no a esta iniciativa del gobierno, porque está en juego la legislatura en este asunto. Se juega con esta enmienda que la legislatura dure hasta 2020 o no el gobierno. El Congreso, por otro lado, ha aprobado la moción de Ciudadanos para que el gobierno empiece a suprimir los aforamientos de diputados, senadores, miembros del gobierno y cargos autonómicos. A favor, Ciudadanos, el PSOE y PP. El resto de formaciones decide abstenerse, especialmente Podemos o el PNV, que eran partidarios incluso de quitar la protección al rey, la inviolabilidad del rey. El líder de Ciudadanos, Rivera, acusaba al gobierno de querer tomar el pelo a los españoles con su propuesta de reforma exprés de la Constitución, que ya verán ustedes cómo no sale y todo se va tramitando mucho más despacio. Y en Madrid, pendientes del estado de salud de los dos obreros que permanecen ingresados tras el derrumbe de un forjado interior en las obras que se realizan de remodelación en el Hotel Rich de Madrid. Una persona moría, un trabajador perdía la vida y otros 11 resultaban heridos. La actuación de los bomberos evitó que la tragedia fuera mayor. A esta hora más noticias con la ayuda de David Ferraez y Ángela Beato. Nuevo máximo anual del precio de la electricidad en el día que comparece la ministra Teresa Rivera.
El coste
El coste de un megavatio hora alcanzará a lo largo de este miércoles los 75,93 euros, un registro récord que va a coincidir con la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica. Tiene previsto anunciar en el Congreso medidas para abaratar el precio del recibo.
La ministra de Defensa manifiesta contar con el respaldo del presidente.
Margarita Robles dice no sentirse desautorizada por Pedro Sánchez, con quien asegura mantiene una magnífica relación. La ministra niega haber estado escondida y da por zanjado el caso de la frustrada paralización de la entrega de 400 bombas a Arabia Saudí.
El Pleno del Congreso condena el acoso al juez Llarena en la crisis catalana.
La proposición no de ley presentada por Ciudadanos en este sentido ha sido aprobada con el apoyo de PP y PSOE. La iniciativa insta al Gobierno a defender la jurisdicción española en Bélgica y muestra su apoyo a jueces y fiscales ante el proceso independentista.
La Audiencia Nacional investiga si Baltasar Garzón recibió algún pago del excomisario Villarejo por mediar en la extradición de un empresario a Guatemala.
El exmagistrado ha negado cualquier vinculación con este asunto y ha lamentado que las filtraciones busquen desprestigiar, dice, a Dolores Delgado. La ministra ha insistido en negar cualquier tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con Villarejo.
El Gobierno prepara un plan para luchar contra el top manta.
La ministra Reyes Maroto ha anunciado la creación de una mesa del intrusismo y la elaboración de un estudio para cuantificar los daños económicos que ocasiona la venta ilegal. El plan incluye una campaña de concienciación de los consumidores para que no compren a los manteros.
La Seguridad Social pierde algo más de 33.000 trabajadores extranjeros en agosto.
Supone una caída del 1,6% respecto a julio. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la ocupación extranjera fue, sin embargo, un 7,51% superior a la del año anterior, con el mayor incremento interanual registrado en un mes de agosto desde 2007.
El gasto público en educación difiere en algo más de un 60% entre regiones.
Llega a alcanzar diferencias de 2.824 euros anuales por alumno según zona. El País Vasco es la comunidad que tiene mayor presupuesto, con 7.320 euros por alumno, mientras que Madrid se sitúa en el extremo contrario, con un 63% menos de gasto por alumno, 4.496 euros.
Menos casos de acoso escolar, pero más violentos.
En 2017 se registraron 590 casos, la mitad que el año anterior, aunque fueron más graves, violentos y frecuentes. Uno de cada cuatro se produjo a través de Internet y de las redes sociales. En más de la mitad de las ocasiones, el acoso dura más de un año y en tres de cada cuatro se sufre a diario.
Mueren tres personas por disparos de escopeta en una reyerta entre dos familias en la localidad navarra de Cáseda.
Los fallecidos son un padre de 50 años y sus hijos de 29 y 17. Tres de los presuntos participantes en la disputa han huido del lugar en un vehículo, aunque finalmente la Policía Foral y la Guardia Civil han conseguido localizarlos y detenerlos.
Celia Barquín murió acuchillada y forcejeó con su atacante para defenderse.
El presunto asesino de la jugadora de golf española está detenido y se le imputa un delito de homicidio en primer grado. Había manifestado a otra persona su intención de violar y matar a una mujer. Cuando fue arrestado, presentaba arañazos en el rostro, lo que podría implicar que hubo un forcejeo.
Crónica internacional. El gobierno de Alemania releva al jefe de sus servicios de inteligencia.
La coalición de conservadores y socialdemócratas que gobierna Alemania ha tomado la decisión después de que pusiera en duda un vídeo de persecuciones de neonazis a extranjeros. Hans-Georg Maaßen pasará ahora a ocupar una secretaría de Estado en el Ministerio del Interior.
Deportes Champions. En fútbol, Atleti de Madrid y el Barça se estrenan con victorias.
El Barcelona venció con autoridad al PSV por 4-0, tres de ellos firmados por Leo Messi. Por su parte, el Atlético de Madrid se impuso al Mónaco por 1-2 tras remontar un marcador en contra. Hoy turno para el Valencia, que recibe a la Juventus, y el Real Madrid, que se mide a la Roma a las 9 de la noche. Lo podrán seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, el primer enfoque, el primero de la mañana, con la firma de Félix Madero.
Después, José María Aznar volvió al Congreso de los Diputados. Nada de lo que hace deja indiferente. Es igual si habla como si calla. Fue volver a la carrera de San Jerónimo y venirse arriba. Hizo el paseillo erguido e indolente. Saludó al respetable, diputados de varios partidos políticos. Se desmonteró, armó el capote con la tizona y desde ese momento no dejó de propiciar a diestro y siniestro pases de castigo a todo aquel que le discutía su terreno. Si el Burel se llamaba Gürtel, él respondía con los seres. Si era Irak, alisaba el capote y ponía en él dos banderillas, una para recordar Irak y otra con los colores de la bandera de Venezuela. Y si Rufián amenazaba con las siete plagas, Aznar, sin inmutarse, recordaba a los políticos presos por golpistas. Todo con una variedad de lances que hacía tiempo que no se veía en el coso de las Cortes Generales. Aznar, que lideró el escalafón tanto tiempo, ha tenido recursos que no tienen los diestros más bisoños de ahora. Y por si fuera poco, se ha reconciliado con su partido, que ha sabido ver en él el orgullo de un PP que sueña con volver a llenar la plaza. Espectáculo interesante, divertido, previsible, poco edificante y desalentador, pero con el cartel de no hay billetes.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues comienza muy pendientes. Seguimos muy pendientes del Hotel Ritz, de lo que ocurrió ayer allí. Hoy van a continuar los trabajos de los bomberos y de los servicios municipales tras el derrumbe registrado este martes, Loli Jurado.
Un obrero de 42 años, recordemos, perdió la vida y 11 resultaron heridos. Uno de ellos permanece en estado crítico. La policía va a comenzar hoy a recabar todos los datos para aclarar el siniestro. También espera conocer las causas del accidente la constructora San José, encargada de los trabajos de rehabilitación del hotel, que se encuentra cerrado desde febrero para acometer una reforma integral de sus instalaciones. De momento, el trabajo de bomberos en el interior del edificio se paraliza hasta que la investigación concluya. Eugenio Amores es el jefe del cuerpo.
Nosotros, de momento, no hemos hecho la evaluación del resto del edificio. Nos hemos puesto a trabajar en la zona que estaban las víctimas, hemos terminado y ahora empezarán los trabajos de... Posiblemente no hagamos nada hasta que la jueza no determine cómo va a ir la investigación y en qué puntos tiene que... Porque a lo mejor nosotros, si nos ponemos a revisar el edificio, algunas zonas han podido quedar inestables y tendríamos que consolidarlas y eso afectaría a la investigación.
Y la jornada de hoy, de este miércoles, en lo que se refiere a los tribunales, pasa por el juicio a un presunto estafador.
En el banquillo, el director de una sala de subastas de la capital, para quien la fiscalía solicita 4 años de cárcel. Está acusado de convencer a un amigo para que comprara el cuadro Retrato de niña de Pablo Picasso. Lo que pretendía, una vez expuesto en su sala, era venderlo a un tercero a una cantidad mucho mayor, sin informar al primer comprador.
Y en Pozuelo, hoy nueva jornada de declaraciones dentro de la investigación que se sigue, que continúa por los supuestos vertidos y malos olores que provoca la depuradora de Húmera. María Martínez de Mora.
Continúa la ronda de declaraciones en los juzgados de Pozuelo del Arcón por un presunto delito medioambiental relacionado con la depuradora de Húmera. Los vecinos exigen responsabilidades políticas y piden un cambio de ubicación de la instalación. Javier Caballero es el presidente de la asociación.
Que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbana y se traslade la depuradora tal y como está previsto desde el año 2002 y mejorada y hecha adecuadamente con la tecnología de hoy, lejos del casco urbano.
Entre las personas que están citadas hoy se encuentra la actual alcaldesa Susana Pérez Quisland.
Y vamos ya con las previsiones culturales del día. El Teatro Real estrena su 22ª temporada con la ópera Fausto de Charles Gounod.
Una propuesta escénica de Alex Oye, de la Fura dels Baus, en la que el protagonista de la obra de Goethe se convierte en una especie de Steve Jobs, con que pretende animar al público a vivir el momento. 4 años después de estrenar este montaje en la Ópera Nacional de Holanda, esta versión operística del clásico mito será la encargada de abrir esta nueva temporada del Real, que continúa celebrando el bicentenario de la institución.
Y este miércoles también vamos a conocer el programa y las novedades del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.
El consejero Jaime de los Santos lo va a presentar esta misma mañana. Los teatros del canal albergarán esta temporada el Festival de Otoño en formato concentrado entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre, que ofrecerá parte de los títulos más importantes de la escena teatral contemporánea y tendrán a la danza como principal protagonista. Además, contarán con una cuarta sala en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que acogerá hasta 9 montajes protagonizados por la danza y la vanguardia.
Y buscamos, Loli, ahora más previsiones del día, pero en el resto de la región.
Primero en el corredor de Henares. Hasta allí nos vamos, Esther Bernabé.
Ángel Garrido, presidente regional, y también el vicepresidente Pedro Rollán van a visitar Torrejón de Ardoz, concretamente la empresa Iberespacio, líder en el sector aeroespacial a nivel mundial y que además su capital es 100% español. Y en Alcalá de Henares, la patronal AEDE presenta la segunda edición de la Feria del Vehículo Sostenible, que se va a celebrar en la ciudad complutense este fin de semana.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Continúa la ronda de declaraciones en los juzgados de Pozuelo de Alarcón por el asunto relacionado con la depuradora de Húmera. La última en hablar con el juez esta mañana será la actual alcaldesa Susana Pérez Quislán a partir de las 12:30 de la tarde. Y en Boadilla del Monte arranca un seminario de coaching dirigido a emprendedores y también a personas que estén pensando en mejorar su negocio. En Alcorcón, la consejera de Políticas Sociales y Familia visitará el punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género en el municipio. Será a partir de las 11:30 de la mañana.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Al igual que un buen número de ciudades europeas, Torrelodones se suma a la celebración del Día Internacional sin Coches. Por este motivo, se corta el tráfico rodado en la avenida de la Dehesa, a excepción de las líneas de autobuses, entre las 8:30 de esta mañana y las 12:30 del mediodía. Por su parte, el Centro Cultural de Collado Mediano ha hecho pública su oferta de talleres para el próximo curso, cerca de una veintena de actividades que se van a desarrollar de octubre a junio. Y hoy destacamos, por último, que ya está abierto el plazo de inscripción para quienes estén interesados en formar parte de los clubes de lectura de Collado Villalba. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en la Concejalía de Educación en el Centro Cultural Peñalba.
Sí, 44, repasamos de nuevo los periódicos. 2 minutos para las primeras páginas, Loli Jurado.
El País, el gobierno halla la vía para desbloquear el presupuesto. El gobierno utilizó ayer por sorpresa, junto antes de que cerrara el registro en el Congreso de los Diputados, un atajo legal inesperado para aprobar cuanto antes los presupuestos generales de 2019. El Grupo Socialista introdujo en una norma sobre la formación de los jueces para mejorar la lucha contra la violencia de género, que ya se tramita en la Cámara Baja, una enmienda que permite la reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con esta maniobra, el Ejecutivo elimina la capacidad de veto del Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta. El Mundo, Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto. A última hora, por sorpresa y de tapadillo, dice el diario El Mundo, el Gobierno aprovechó la reforma de una ley sobre la formación de los jueces en violencia de género para colar una enmienda que nada tiene que ver con eso y reformar así la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nos vamos a al diario ABC, la empresa que utilizó Moncloa para defender a Sánchez acusa al gobierno de manipulación. Plaxcan asegura que para lograr un resultado más beneficioso, el Ejecutivo utilizó filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis electoral. Una llamada también en la portada, ABC desvela nuevos plagios. Y terminamos con el diario La Razón. Sánchez sí tendrá que explicar su tesis en el Senado. La Junta de Portavoces del Congreso, controlada por el Partido Socialista y grupos afines, evita que el presidente Sánchez tenga que comparecer para dar cuentas de su tesis electoral. El presidente sí deberá acudir al Senado, ya que el PP, con mayoría en todos sus órganos, anunció ayer que solicitará hoy mismo dicha comparecencia. Solo quedaría, por tanto, acordar una fecha y ajustarla a la agenda del presidente.
Buscamos ya la actualidad del deporte.
Onda Madrid Deportes.
Y que pasa un día más por la Champions. El Atlético de Madrid venció 1-2 al Mónaco en su estreno en la competición. Hoy es el turno del Real Madrid, que recibe a la Roma en el Santiago Bernabéu. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid inició la Champions en Mónaco con victoria en el Luis II. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid comenzó esta edición de la Liga de Campeones ganando al Mónaco y remontando el primer tanto de los del Principado. Sin ser un buen partido de los rojiblancos, dominaron gran parte del encuentro y tuvieron mucha posesión de balón que no se tradujo en ocasiones de gol. Y eso que el Atlético comenzó dominando el choque en el primer minuto de encuentro. Hubo un gol anulado a Diego Godín parece ser que por falta de Jiménez, que prácticamente no vio salvo el árbitro escocés. En el minuto 5, Diego Costa disparó cruzado cuando podía haber sido una gran oportunidad para el conjunto colchonero, y en pleno dominio del Atlético de Madrid se dejó ir en el partido unos minutos y Gratzir, después de un fallo colectivo de la zaga colchonera, ponía el 1-0 en el marcador. Era el minuto 17 y a partir de ahí el conjunto rojiblanco intentó la igualada y la consiguió en el 31 después de una gran jugada entre Coque, Griezmann y Diego Costa, que puso el empate a 1 en el marcador. Y cuando iba a finalizar la primera mitad, un córner botado por Coque era cabeceado por Jiménez, poniendo el 1-2 en el marcador. En la segunda parte volvió el Atlético a intentar poner distancias en el marcador. Le anularon un gol por fuera de juego a Diego Costa, pero en los minutos finales, con una falta física de los jugadores del Atlético de Madrid, se echaron hacia atrás y fue el Mónaco el que tuvo alguna que otra llegada con peligro, sobre todo un cabezazo de Glick que se perdió muy cerca del palo derecho defendido por Jan Oblak. Se quejó el conjunto Atlético del mal césped de Luis II, y tras el triunfo del Atlético de Madrid, Diego Costa, el autor del primer tanto en el Luis II, también se quejó, pero del césped del Metropolitano.
Sí, bueno, la verdad que los últimos campos que estamos jugando, mira, el nuestro de Wanda está horrible, ¿no? Es un campo que la verdad que cambió mucho de una temporada a la otra. Está fatal, la verdad que entre nosotros estamos hablando sobre eso con la gente ahí, que no puede tener un campo en nuestra casa tan malo. Pero bueno, venimos de jugar ahí y nos encontramos otro parecido, así que bueno, hay que acostumbrar con las dificultades que hay en un partido, porque es malo para nosotros y para ellos también. Entonces hay que trabajar con humildad para poder sacar los partidos cuando las cosas van complicadas.
Y el FC Barcelona logró vencer por 4-0 al PSV con 3 tantos de Leo Messi. El argentino se ha tomado en serio su palabra y lidera el primer triunfo del Barça en la competición continental, y por tanto el Barça sigue invicto en lo que llamamos de temporada. Uno de los partidos destacados de la jornada era el que enfrentó al Liverpool y al Paris Saint-Germain. Los ingleses, con un gol de Firmino en el descuento, vencieron por 3-2 al conjunto parisino, que llegó a igualar el partido después de ir perdiendo por 2-0. Y hoy es el turno del Real Madrid, que debuta este miércoles en la fase de grupos de la Champions. El conjunto de Julen Lopetegui se estrena ante la Roma con la intención de seguir haciendo historia. No se esperan grandes cambios en el once habitual de Lopetegui, aunque Casemiro e Isco, suplentes el sábado en San Mamés, apuntan a la titularidad. Sergio Ramos respondió además al francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, afirmando que la ignorancia es muy atrevida, tras un dibujo que publicó en sus redes sociales después de la Supercopa de Europa, en la que el defensa le coronaba, y por afirmar que ya come en la mesa de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.
La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Es cierto que yo, cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo, ¿no?, mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa, y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Yo creo que se debería, ¿no?, de dejar aconsejar por su entrenador, como el Cholo, por jugadores de su equipo, como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien, ¿no?
Y el Valencia recibe este miércoles a la Juventus en Mestalla, en la primera jornada de esta fase de grupos, en un regreso de lujo a la máxima competición continental, que los valencianistas quieren cerrar con un triunfo de prestigio sobre la Juve de Cristiano Ronaldo. Dani Parejo habla sobre el regreso del portugués a España tras su salida del Real Madrid.
Jugado finales en los últimos 4 años sin Cristiano. Pues bueno, Cristiano es un jugador muy importante para ellos, es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero creo que nosotros no nos centramos si viene Ronaldo, si va a jugar Ronaldo. Sabemos de sus fuertes, sabemos de la calidad y de cómo juega Ronaldo, pero para nosotros, sin más, o sea, no sé, yo creo que es más un poco, os da más bola a vosotros que a nosotros.
Y el deporte está de luto porque la golfista española Celia Barquín Arozamena, campeona de Europa amateur individual femenina en 2018 y deportista del año de la Universidad de Iowa State, ha sido asesinada en Estados Unidos. Según el informe policial, la joven fue apuñalada en varias ocasiones y el presunto homicida se encuentra detenido, y el juez le ha impuesto una fianza de $5 millones.
Y ahora toca cultura y ocio.
Mm.
Nuestra agenda de hoy se abre de una manera curiosa, pedaleando, para hablaros de la Vuelta Ciclista por la Ciencia. Ha partido de Vigo y recorrerá 1000 kilómetros hasta llegar a Madrid con un objetivo: reivindicar la importancia de la investigación. En el camino, 5 etapas y en cada una de ellas, encuentros en los campus universitarios de cada ciudad, que aquí será en el de Móstoles, para hablar de cambio climático, biodiversidad y especies invasoras, y también divulgación. Una carrera para despertar vocaciones que tendrá continuidad y que pretende implicar cada vez a más colectivos. Fernando Valladares es uno de los investigadores participantes.
Pues tenemos la ilusión de poderlo organizar en torno a sociedades científicas y poder hacer un poco de relevos entre sociedades científicas, de tal forma que pues ahora mayoritariamente somos biólogos y sobre todo dedicados al área de las ciencias naturales, que es como hemos arrancado, pero que podamos implicar pues a colectivos de físicos, químicos e incluso de la área de ciencias de las humanidades. En todos los colectivos científicos habrá algún deportista que pueda tomar ese relevo y poder hacer la Vuelta Ciclista por la Ciencia un poco más extensa, tanto en temática como en geografía.
Cambiamos de registro para acudir ahora al Teatro Real, que abre temporada con Fausto, una ópera en 5 actos que recupera la leyenda del hombre que vende su alma al diablo a cambio de poder y conocimiento. A lo largo de su historia ha inspirado a compositores tan dispares como Wagner, Schubert, Gustav Mahler o Berlioz. En esta ocasión, la adaptación corre a cargo de Alex Oller, uno de los directores artísticos de la Fura dels Baus. La coproducción del propio Coliseo madrileño y la National Opera and Ballet de Ámsterdam, para mostrarnos ese amor maldito entre Fausto y Marguerite, que aún nos sigue cautivando. Y un lugar desde el que contemplar Madrid, la octava planta del Palacio de Cibeles, o lo que es lo mismo, el Centro Cultural Municipal, el edificio, sede del Ayuntamiento, que tras 7 meses de trabajos de rehabilitación de su fachada, vuelve a mostrarnos lo mejor de la ciudad, observar y disfrutar desde las alturas de nuestros parques, calles, edificios emblemáticos, un lujo incluso para aquel que puede contemplarlo cada día. El propio gerente de Centro Centro, Gabriel del Río, para quien esta vista siempre tiene algo de especial.
Se llega a ver la sierra, se llega a ver el Retiro, Madrid Sur, la Gran Vía, y es algo muy especial y que impresiona mucho a la gente. Ya no es solo la visión de conjunto de toda la ciudad, es ver la Cibeles, la plaza de Cibeles, y el movimiento de la circulación de las personas por la Castellana, Alcalá. Entonces eso es algo que de verdad yo subo muchas veces aquí, y cada vez que subo me vuelve a impresionar.
Las entradas se pueden adquirir en la propia página web o en taquilla, y no olvidemos que hay días gratuitos. El más cercano será el 9 de noviembre. Y la música llega al Museo Reina Sofía. Será el viernes y sábado en la segunda edición de Archipiélago, un ciclo de 13 conciertos gratuitos que tomarán como escenarios auditorio y jardín del edificio Sabatini, la sala de bóvedas y el auditorio Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En ellos prima la multiculturalidad, con una multiinstrumentista irlandesa, compositores libaneses y música también hecha en Alemania. La finalidad: conocer otros proyectos y contextos históricos y otros futuros musicales.
Hola, chaval, prepárate para dejar de jugar.
Y ya metidos en música, nuestra despedida de hoy la ponen Los Enemigos, un referente de nuestro pop desde que allá por 1985 ganarán el concurso Villa de Madrid. Esta tarde, a partir de las 9, les podremos ver en la Sala El Sol.
Los colores que hay en tu cristal, lo ves claro ya. Fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar, tendrás que ser.